Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, soy Antonio G, de Inteligencia Viajera, y hoy tenemos con nosotros a Anina, de aninaanyway.com. Anina es filósofa y una excelente escritora. A mí, desde luego, siempre me deja perplejo con su habilidad ahí de escritura. Bueno, Anina, hola, bienvenida a Inteligencia Viajera.
Hola, Antonio, muchas gracias.
Oye, pues cuéntanos. Dime.
Que da gusto empezar así, digo, oye, qué bien.
Pues vamos a terminar mejor todavía.
Excelente.
Oye, cuéntanos un poquito quién es Anina.
Bueno, pues Anina Anyway es casi un alter ego ya, ¿no? Es como mi presencia online, pero en el fondo es exactamente lo que soy yo. Y es el nombre que le he dado a mi blog, que he creado hace muy poquito tiempo. Y entonces ya sí que he acabado de expandirlo, pero básicamente Anina pues es una chica de 30 años que tiene muchas ganas de hacer cosas, de escribir y de hacer pensar y de llegar muy lejos a las personas, sobre todo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué podemos encontrar en tu blog, Anina Anyway?
Pues mi blog nació con una finalidad bastante clara, que era hacer pensar a la gente. Y ese acto, como ese escalón que nos cuesta tanto subir hacia el pensar un poquitín más las cosas o romper con los mitos o ver las cosas de otra manera, dar un empujoncito a la gente para que sea capaz de saltar ese escalón, ¿no? Y sea algo fácil y sea algo divertido. Es sobre todo pensar sobre cómo vivimos y vivir como pensamos. Ahí se resume todo.
Genial. Bueno, hay un único post ahí que te describe en unos cuantos puntos de sutura, que para luego dejaré el link por ahí para quien te quiera conocer un poquito más y reírse, que viene genial.
Sí, además el quién soy ha sido mi peor pesadilla con diferencia desde que empecé a preparar todo el blog, pensar, no sé, en hacer un quién soy en el que te puedas mostrar, pero en el que tampoco llegues a aburrir a la gente con cosas que no le interesan. No sé, lo he intentado hacer lo mejor que he podido, de verdad, y bueno, al final no ha quedado tan mal, pero me ha costado mucho, ¿eh?
Está genial, está genial. Oye, vamos a empezar con una pregunta un tanto peculiar, porque a ti te diagnosticaron cáncer con 20 años, y bueno, supongo que ha sido una... como un antes y un después, ¿no?, en todas las decisiones que ya has tomado en tu vida. Así que si quieres compartir con nosotros esta experiencia y contarnos cómo ha cambiado un poco, si se produjo un punto de inflexión quizás en tu vida.
Hombre, desde luego que fue algo que lo cambió todo. Pues imagínate, con 20 años, que tú estás, en este caso estaba en la universidad, había salido de casa, estaba empezando a vivir con compañeras de carreras, como que... A los 20 años no piensas en la muerte, no piensas en que te vas a morir en un sentido inmediato, ¿no? Te lo ves todo tan lejos y todo tan por delante que hay tiempo para todo, ¿no? Digamos. Y sobre todo lo que te cambia es como un golpe de realidad, ¿no? Es darte cuenta de repente de que, vale, que no eres inmortal, lo sabes, Pero ahí te das cuenta de que no solo no eres inmortal, sino que es que tampoco tienes por qué tener 40, 50, 60 años más de vida por delante, sino que, bueno, pues ya ves, ¿qué pinta una chica de 20 años que lleva una vida sana, que no sé, con un cáncer de repente? Entonces eso sí que es una bofetada, ¿no? Es un, bueno, pues igual no tengo que planificar mi vida pensando en la jubilación o pensando de aquí a los próximos 50 años porque igual no los tengo por delante. Entonces, eso sí que ha marcado mucho y ha condicionado mucho la manera de planificar mi vida, sabiendo que, bueno, que hay que planificar a más corto plazo porque eso no lo controlamos nosotros.
Y nos cuenta un poco la experiencia, cómo fue el durante y el después.
Pues si te digo la verdad, yo, fíjate cómo es la cabeza de aquella temporada, es como que he borrado muchas cosas de la cabeza, ¿no? Hay muchas cosas que me cuenta mi familia o la gente que estaba conmigo que yo no recuerdo. Yo sobre todo lo que recuerdo al principio es ese impacto inicial de, no sé, es como encontrarte totalmente fuera de lugar, ¿no? Pues como si le está pasando a otra persona. Después ya, obviamente, cuando empieza lo difícil, que es el tratamiento, porque yo di quimioterapia y di radioterapia, di las dos cosas. Entonces, bueno, ese choque de cuando empieza a caerse el pelo, es el choque de realidad más duro, digamos, ¿no? Es ahí cuando te das cuenta de, pues sí que esto va en serio, o cuando te encuentras allí en la sala de quimioterapia y te enchufan al gotero. Entonces, bueno, fue difícil, fue muy complicado, obviamente, pero yo ahí sí que estoy orgullosa de cómo me enfrenté a la situación, porque yo, como te digo, me acababa de desplazar, estaba viviendo en Oviedo por primera vez con mis compañeras de piso, acababa de salir de casa y yo no quise volver a casa, es decir, no quise abandonar la vida que había empezado porque eso era como claudicar más todavía, ¿no? Como decir, pues era como darle más bola a la enfermedad, como darle más importancia de la que yo quería, de la que quería que tuviera mi vida. Tenía mucha importancia, obviamente, pero yo no quería que controlase toda mi vida. Entonces, bueno, pues sobre todo el afrontarlo con cierto grado de optimismo, el tener mucha gente alrededor que te apoya, que está contigo, que te lo hace saber, el seguir viviendo pues una vida que te hace ilusión vivir en un sitio que te gusta, con una gente que te da lo que necesitas, pues eso me ayudó mucho también. Y luego, obviamente, pues el momento en el que te dicen, bueno, pues venga, esto ya está y estás limpia y estás perfectamente, es como si te quitasen de encima una losa de como si te quitasen de encima el peso del mundo, pero obviamente esa cosa que ha cambiado en tu cabeza se queda ahí ya, el foco es diferente ya.
Bueno, entonces dejamos como frase que para vivir bien hay que pensar en la muerte.
Sí, es que hay que tenerla muy presente.
Genial. Bueno, y ahora mismo te veo sanísima, sonriendo.
Sí, muy bien, muy contenta. Genial.
Oye, pues pasamos directamente a los viajes, ¿no? En tu blog también escribes unas cositas de viajes. Yo directamente te escribí en esta entrevista porque vi un post tuyo ahí que me enamoró. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste a viajar, por dónde has estado ya.
Pues, a ver, yo digamos que hasta hace 4 o 5 años los viajes que había hecho eran muy convencionales, ¿no? Pues el típico viaje de irte con tus amigos o de irte de viaje de estudios, o eran viajes muy convencionales. Y el que marcó una diferencia fue el Camino de Santiago. Ese viajar de una manera tan diferente, con tu mochila, con tus cosas, cargando con el peso de tus excesos, de he traído más de lo que necesito y ahora me doy cuenta, ese vivir todos los días en el camino y levantarte con esa meta de hoy tengo que llegar un poco más allá y mañana también. Ese fue el viaje que, digamos, cambió las cosas. Y luego también cuando apareció en mi vida mi pareja, Pablo, hola Pablo, él también cambió muchas cosas.
Pablo, de También he hablado con él un poquito y ya estoy enamorado también de él, así que...
Sí, es para enamorarse, la verdad. Pero él también introdujo una perspectiva muy, muy diferente, porque él es casi fan del viaje de supervivencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia más atrevida pues había sido esa del Camino de Santiago y dormir en los albergues, pero bueno, vivir en el camino, pero ya llegó él y lo de los albergues, eso, para empezar, eso se acabó. Se acabaron los albergues y ya era, pues, supervivencia.
Vamos a empezar primero por el Camino de Santiago, del proyectito, si queréis, de Bike Camino. Bueno, el viaje este del Camino de Santiago lo hiciste el año pasado y fue el primero en que te estuviste también un tiempo viajando sola, ¿no?
Sí, he hecho el camino dos veces. De hecho, lo he hecho, ¿no? Dos veces. La primera fue acompañada todo el tiempo. Fue en 2011 y en 2014, aquella primera experiencia me hizo darme cuenta de lo que era y pensar, a ver, esto es algo que puedes hacer con gente o puedes hacer tú solo perfectamente. Y en 2014, por fin, pues lo hice en dos fases, digamos. Hice una primera mitad acompañada con una amiga y compañera de viaje y la segunda mitad, unas dos semanas, ella se volvió a casa porque tenía que trabajar y yo decidí seguir sola. Y bueno, eso también fue una revelación.
Cuéntame qué aprendiste en el viaje en solitario.
De entrada, pues ya cambia tu forma de relacionarte con la gente, cambia tu forma de ver lo que tienes alrededor. Pues nosotras en esas jornadas caminando, pues vas caminando, pero siempre vas con una persona, vas, no sé, vas más protegido, digamos. Y en el momento en que vas solo, y tú crees que te vas a sentir desprotegido y que vas a tener miedo y que bueno, que a ver lo que te va a pasar, y resulta que lo que te pasa son todo cosas buenas, ¿sabes? La gente te ve de otra manera. O sea, se tiene más predisposición para acercarse a ti, para hablar contigo, para ti también es más fácil acercarte a la gente. Y sobre todo el empezar a explorar tus límites, tus ritmos, porque cuando vas con otra persona siempre tienes en cuenta a la otra persona, intentáis, ¿no?, pues hacer que el viaje sea agradable para los dos, pero en el momento que tú estás sola y dices, bueno, pues venga, hoy me voy a poner a prueba y voy a ver cuánto puedo caminar o voy a intentar subir el ritmo, hoy no voy a hacer nada y no sé, y a toda la gente que me encuentre pues voy a hablar con ellos. Realmente es un mundo nuevo de posibilidades, de venga, pues a ver qué puedo hacer yo por mí misma.
Genial. ¿Y qué destacarías con el del viaje en solitario con respecto a Claudia? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo mejor, ¿no?, del viaje en solitario?
Lo mejor de todo yo creo que es esa exploración de límites, ¿no? El dejar de estar pendiente de otra persona o de otras personas, de consensuar con otras personas o de... En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que tengo más tendencia a seguir que a liderar, por ejemplo. En el momento en que tú vas sola, ese liderazgo lo pierdes. Ahí ya te tienes que arreglar tú. Y para mí eso... A mí eso me ayudó mucho, ¿sabes? A empujarme, a tirar de mí para adelante y a valerme por mí misma. Y no depender tanto de otras personas. Y ver que además está muy bien. O sea, ya no solo ponerte a prueba, sino pasártelo bien y disfrutarlo. Que es muy recomendable.
Entonces, experiencia positiva.
Muy, muy, muy positiva, sí, sí.
Oye, y para estas chicas que en realidad quieren viajar solas, pero le da bastante miedo, no se atreven a dar el primer paso por el simple hecho, ¿no?, de que mucha gente piensa que al ser una chica va a ser todo mucho más complicado, ¿qué consejo les daría?
Pues yo les diría que bueno, sí que yo me encontré con ese mismo muro, sea, yo sé perfectamente lo que es y yo eso también lo tenía en la cabeza, ¿no? Pues que hay cosas que yo no puedo hacer. Hay cosas que sencillamente por prudencia o por sentido común no puedo hacer, pero simplemente cuando abres esa puerta o te asomas o incluso hablas con personas que lo han hecho, o sea, dejar de escuchar tanto a la gente que habla de las cosas sin haberlas probado y empezar a hablar con la gente que sí que lo ha hecho, que sí que sabe lo que es. Y sobre todo, que el, como el vivirlo por ti misma, no hay nada. Y ya te digo, pues si te vas a dejar llevar por un consejo o te vas a dejar llevar por lo que te digan los demás y por esos miedos, déjate llevar por algo que te diga quién lo ha hecho y quién lo ha vivido, básicamente.
Excelente, excelente consejo. Sí, señor. Mm. Oye, y con respecto al viaje, yo por ejemplo sí que tengo ahí una serie de blogs de viaje que siempre lo sigo un poquito, ¿no? Para y seguir formándome un poco o coger algunos consejos demás que nunca vienen mal. ¿A qué bloguero de viaje sigue Anina?
Pues aquí voy a quedar mal, pero te tengo que ser muy sincero. Y es que yo, mi relación con el mundo del blogging y de los blogs ha empezado hace muy poquito tiempo, ha empezado hace pues un año escasamente y además por unos motivos muy concretos y hasta ese momento vivía como desconectada de esta esfera totalmente. Entonces, aunque sea horrible porque yo soy blogger, sigo todavía muy pocos blogs de viajes. Además, básicamente con lo que yo me aficioné al mundo blogging fue con Vivir al Máximo, viviralmáximo.net, de Ángel Alegre, que tú conoces, y él hablaba mucho de viajes y habla también de cómo realizar esos viajes, ¿no? Entonces, a partir de entonces, mi indagación dentro de los blogs se basa mucho más en cómo realizar esos viajes que en los viajes en sí. Entonces, si te digo la verdad, a día de hoy los blogs de viajes que yo sigo son el tuyo, que es Inteligencia Viajera.
Oye, no me tengo
que... No, absolutamente 100% sincera, porque fíjate qué fácil sería coger una lista de 5 blogs de viajes conocidos y quedar yo aquí de muy entendida y de muy bien. Pero pues, el de Ángel Alegre, que he dicho, Vivir al Máximo, y una de otra chica que conocí a través de Vivir al Máximo, que se llama Traviajar, y en el que ella pues va contando sus experiencias. Ella vive viajando por el mundo y trabajando, en el que va contando pues estas experiencias. Y luego todos los demás que sigo son de estos de tipo WordPress SEO y cosas así, que matan un poco el espíritu, a mí me lo matan, pero es de lo que necesito saber ahora mismo.
Bueno, al fin y al cabo tienes que aprender de todo, ¿no? El saber no tiene lugar.
Desde luego.
Oye, ¿y estos viajes que has ido haciendo, cómo los has ido haciendo?
A ver, yo hasta este momento la financiación ha sido lo más estándar del mundo. Es decir, yo de mis gastos diarios pues iba ahorrando todo lo que podía y cuando me lo podía permitir me hacía un viaje. Lo que pasa es que realmente esta manera de, claro, esta búsqueda que te digo que he emprendido hace poco tiempo es la que me ha llevado a ir tomando otros caminos, a ir abriendo todas esas perspectivas del traviajar, esta palabra que te decía antes, y de cómo poder financiar tus viajes mientras los estás haciendo, porque de otra manera, claro, haciéndolo como lo estaba haciendo hasta ahora, que es ahorro y cuando me acabe el dinero vuelvo, pues los viajes siempre tienen una fecha límite. Y eso es lo que quiero erradicar, esa fecha límite.
Genial, genial. Sí, yo creo que da mucha más. Poder irte a viajar sin fecha de regreso, ¿no? Simplemente cuando lo sientas, vuelves y listo.
Sí, desde luego. Ese es el ideal, digamos.
Oye, y durante estos viajes, quizás sobre todo más interesante que nos cuentes la experiencia en el del Camino de Santiago, ¿cuáles fueron tus miedos, tus principales miedos y cómo los superaste?
Pues sobre todo te da miedo que te pase algo. Lo que tenemos muy, muy encajado en la cabeza es que si tú vas sola por ahí, te aventuras sola y la gente ve a una mujer sola, lo que está viendo es a una presa fácil o a una víctima fácil. Entonces, sobre todo, el primer miedo con el que te tienes que enfrentar es el miedo a que te pase algo. Y yo creo que es el principal y todos los demás son casi siempre están incluso relacionados con ese. Y ese miedo a que te pase algo, realmente solo lo puedes solventar una vez que estás sobre el terreno y ves que no es así. Es decir, yo en el primer, la suerte que tuve fue que hice un previo Camino de Santiago en el que vi lo que era aquello. Y una vez que ya había visto lo que era desde dentro, me di cuenta de que el miedo que yo tenía estaba totalmente injustificado y que había chicas y mujeres, e incluso señoras de 50, 60 años, que lo estaban haciendo solas y no pasaba absolutamente nada. No conocí a ni una sola mujer, ni de España ni de ninguna otra parte del mundo, que me dijera en ningún momento yo pasé miedo o yo tuve una mala experiencia o yo sentí que mi vida estaba en peligro. Entonces, una vez solventado ese miedo, que ese miedo solo lo puedes solventar desde allí, una vez que ya lo estás viendo y lo estás viviendo y estás allí, es cuando te das cuenta de, te sientes hasta ridícula, en plan, o sea, tanto tiempo teniendo miedo de qué, de nada.
Sí, yo al final creo que mucho de los miedos que tenemos nos ponemos nosotros mismos en nuestra cabeza. Y luego muchas veces yo creo que más quizás ni siquiera sucede, ¿no? Simplemente los tenemos ahí pensando, pero al final, al fin y al cabo, ni siquiera los tienes que enfrentar porque nunca pasan. Es lo que tú dices, ¿no? Al fin y al cabo, los únicos miedos que tienes que afrontar en realidad es cuando una vez que estás ya dentro del viaje, ¿no? Pero antes es un poco estúpido, quizás.
Claro, es que también hay que tener en cuenta que la principal fuente de nuestros miedos no es es la ignorancia, es lo desconocido. Obviamente temes lo que no conoces. Lo que ya conoces, pues no lo temes. O te previenes de ello, o sea, lo mantienes a distancia o te sumerges del todo, pero ya no es eso. Es que temer es básicamente desconocer, yo creo, y viceversa.
Sí, al final el mayor miedo así que tenemos es el miedo a lo desconocido, ¿no? Que ya engloba el resto de los miedos.
Sí.
Oye, ¿y nos cuenta alguna anécdota así divertida en el que tuviste un poco de miedo o algo? Así algo que te pasara en algún viaje.
Hombre, hay algunos miedos más que tienes que vencer y que no están directamente relacionados con que tu vida esté en peligro. Por ejemplo, hay miedos que son fobias. Y esas fobias son más bien ascos, ¿no? Más que miedos. Bueno, son bichos, cosas. Y yo creo que el peor miedo que tuve que vencer, y va a sonar muy ridículo que lo cuente, pero bueno, me da igual porque seguro que hay muchas personas a las que les ha pasado también. A
Al
mí, por
final,
ejemplo,
algún miedo a ridículo porque seguro que algún...
Sí. A mí me da mucho asco las babosas, la verdad. Es una cosa que no puedo tocarlas ni nada de nada. Y me acuerdo, pues esto fue el año pasado, no el anterior, viajando con Pablo, pues fue mi primera vez o el primer viaje en el que dormía al aire libre, ¿no? Pues, duermes, dormíamos donde pillábamos, pues, en un túnel o en un porche de una casa o en un bosque o donde fuera. Y hubo una noche que nos pilló la noche ya y seguíamos buscando un sitio donde dormir y entonces tuvimos que dormir en pues, una especie de cobertizo o de pues, como de casa de herramientas así que estaba un poco escondida en una carretera secundaria y bueno, pues nos metimos allí dentro y aunque Pablo, porque estaba muy oscuro, y aunque él intentó borrar todas las pistas y deshacerse de todas las babosas que había, porque estaba infestado de ellas, no consiguió deshacerse de todas. Y llegó un momento en que yo empecé a verlas por ahí. Y bueno, ya te digo, no es, mi vida no estaba en peligro, pero romper esa barrera psicológica de cerrar los ojos y dormir, sabiendo que estás rodeada por todas partes, de una cosa que te da mucho asco en este mundo, Yo me sentí muy orgullosa de mí misma, la verdad. Aunque sea tonto, yo me sentí muy, muy orgullosa de mí misma por haber podido dormir aquella noche.
Oye, una manera buena de vencer el miedo, ¿no? Enfrentar a él. Así que si te dan miedo las babosas, pues me encierro con 200 babosas y a ver lo que pasa.
Un tratamiento de shock en toda regla, la verdad. Les sigo teniendo asco, pero bueno, ya, bueno, convivimos.
Oye, ¿pero lo llevas mejor que esa noche o no?
Ni mejor ni peor, es que no nos vamos a entender nunca, ya si yo. Es así de simple. Pero bueno, si tuviera que volver a hacerlo, me costaría menos que aquella primera vez que uf, me costó.
Bueno. Oye, y ya que has sacado el tema de Pablo, cuéntame un poco los viajes que has hecho con él. Bueno, a Pablo lo voy a entrevistar de aquí a una semana para que nos cuente el proyecto Vice Canine, bueno, ya nos contará él quizás el viaje, gran viaje que tenéis programado, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poco los viajes que has hecho con él, el cambio este del dormir en cualquier sitio, viajar en bicicleta, ¿qué tal la experiencia?
Pues fíjate, yo antes de hacer el primer viaje con Pablo ni siquiera tenía bicicleta. O sea, fue un cambio muy radical en muchos aspectos. Y pues el primer viaje que hicimos fue este que te cuento, que fue una semana dando una vuelta a Galicia, que estuvo muy bien para conocer lo que era el bivac, el dormir fuera, el atreverte, ¿no? A echarte en un sitio cualquiera y dormir sintiéndote, aunque te sientas vulnerable. Y eso también me ayudó a vencer ese miedo, ¿no? Y después de este viaje, que fue de una semana y realmente fue duro. Fue muy duro, muy exigente físicamente para mí, que no había estado nunca en bicicleta. Pablo sí, está como una burra y está acostumbrado a hacer unas cosas muy excesivas, pero para mí fue sobre todo una ruptura con una barrera mental, que era, no voy a ser capaz de estar tanto tiempo encima de la bici, no voy a ser capaz de andar tantos kilómetros, no voy a ser capaz de dormir ahí, y resulta que sí, que fui capaz de todas esas cosas y demás. Y al año siguiente, esa semana se convirtió en un mes por Grecia y por Italia. Y fue seguir un poco ahondando en lo mismo, pero más heavy, ¿no? Porque ya tocaba no solo dormir en sitios escondidos, sino que pues a veces tocaba dormir en una estación de tren, a veces tocaba dormir en Roma, dormimos en el pórtico del Panteón.
Romántico, ¿no?
Llovía muchísimo, entonces claro, como llovía tanto, no podíamos buscar ningún hueco por la ciudad así un poco escondido entre matojos al aire libre. Y entonces, bueno, de dormir en el centro de la ciudad dijimos, bueno, pues dormimos en el centro centro. Y nada, pues había alguna persona más por allí, indigentes y cosas así, obviamente. Y fíjate, esa fue otra ruptura muy muy heavy, el pensar puedo dormir en mitad de una ciudad, en un sitio público donde me van a ver y Dios, ¿qué van a pensar de mí? Y me puede pasar cualquier cosa, ¿no? Me pueden ver aquí, pueden querer robarme todo lo que llevo en la bici. Y otra vez que era un miedo que no tenía fundamento, porque dormimos allí tranquilamente, no pasó nada, nadie nos molestó, nadie nos juzgó ni nada de nada. Y ese viaje, bueno, este es un caso que te cuento, ¿no? Pero el viaje fue excelente, o sea, estupendo. Un mes entero pedaleando y a un ritmo diferente, parando cuando queríamos, siguiendo cuando nos apetecía, teniendo una relación muy estrecha con la gente que nos encontrábamos, la gente nos trataba muy bien, nos acogía, nos regalaban comida. Hablaban con nosotros, se interesaban mucho. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy, muy buena.
Genial, genial. Bueno, y hay una frase también en tu blog relacionada con los viajes, que dices que cada vez te queda menos para vivir viajando. ¿Ese es tu sueño o qué?
Ese es mi sueño, sí, y tengo, en este momento es un sueño compartido, porque es un sueño que compartimos Pablo y yo, pero también es un sueño independiente. Es decir, si por lo que fuera mañana nosotros no estamos juntos, nuestro sueño va a seguir siendo el mismo, independientemente de que estemos juntos o no. Y realmente me lo he tomado en serio en el sentido de que todas las acciones y todas las decisiones que de un tiempo a esta parte yo tomo en mi vida, van encaminadas a eso. Es decir, ese es el proyecto, esa es la idea, eso es lo que quiero. A día de hoy, puede que de aquí a 10 años, quizá ya lo he conseguido, seguro que ya lo he conseguido, y no sé, y me apetece tener otro tipo de vida, pero a día de hoy, ese es el sueño y además, casi ya tangible y material.
Genial, genial. A mí me parece fantástico. Lo explica y se lo cuenta a todo el mundo que no creía en ti, si quiere.
Sí. Sí, desde luego, encantada.
Oye, y sobre los proyectos futuros, tanto con el blog de trabajo como de viaje, ¿qué es lo que nos depara a Nina?
Bueno, pues el proyecto futuro, está el proyecto junto a Baikanain, junto a Pablo, que no voy a decir nada para que sea una sorpresa para la entrevista que tenéis concertada, pero bueno, es un gran viaje que va a ocupar un tiempo importante de nuestra vida y además es un viaje que está orientado no solo ya a viajar, sino a crear esa conciliación trabajo-viaje. Es decir, en el blog voy a seguir trabajando y creando proyectos que me permitan no solo hacer el proyecto más grande, sino poder empezar a vivir del proyecto y sobre todo aprovechar esa experiencia y aprovechar esa vivencia para hacer lo que yo sé hacer, que es escribir y que es lo que a mí realmente me sale, ¿no? Y me mueve. Entonces, de cara, tengo muchas expectativas puestas. Ahora mismo, aparte, estoy trabajando en algunos blogs, escribiendo para poder conseguir esos fondos de los que hablabas antes, esa financiación, pero como un puente para poder en el futuro vivir de lo que yo escriba por mí y para mí, ¿sabes? Pues e-books o incluso me planteo lo que sea, lo que haga falta, ¿sabes? Pues cursos de escritura para ayudar a la gente a desarrollar mejor esa capacidad que tenemos todos de expresarnos, o sobre todo eso, explotar mis habilidades, explotar el blog y conseguir que el vivir, el trabajar, viajando y el escribir sean un todo, así una pelota toda junta, ¿no?
Genial. Ojalá lo consiga dentro de muy poquito. Bueno, esperemos que el 20 de abril ya comenzáis, así que seguro que tenéis cosas.
Sí, y es que además no queda nada y madre mía, todo lo que queda por hacer y el poco tiempo que queda ya. Pero bueno, mira.
Oye, pues yo voy a probar a aprovechar la situación que se da antes del viaje. No me acuerdo cuando me fui a Brasil, me fui 3 meses, y me llevé una libreta y fue cuando comencé a escribir. Y escribí algo así como que el viaje comienza mucho antes de que te vayas, ¿no? Y recuerdo como los días previos, que las sensaciones, el cúmulo, la ilusión, que es increíble, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ante este nuevo reto que vayas a hacer ahora?
Pues hasta ahora ha sido casi como si no fuera conmigo, ¿sabes? Bueno, estás ocupada, estás en muchas cosas, estás pensando en esto, en lo otro, trabajando aquí, allá, bueno, pero claro, según se va acercando el momento y te das cuenta además de a la velocidad bestial a la que pasan los días, yo estoy nerviosa, estoy muy emocionada, pero estoy nerviosa de estos nervios de que ves un vídeo de así motivador de viajes y tal y se te remueve todo y piensas que no lo parece, porque parece que no va contigo y casi es como si se fuera a ir otra persona, porque es un viaje demasiado brutal para que te entre en la cabeza, pero vas poniendo pies en tierra y te das cuenta de que te va a pasar a ti. Y es como, no sé, yo ahora lo que tengo son unas ganas de salir y de empezar a materializar todo lo que tenemos en la cabeza y de empezar a, no sé, de estar ahí, ¿sabes? Lo veo muy cerca y lo veo muy lejos. Es una cosa tan ambigua.
Yo te veo con mucha ilusión y muy genial, ¿no?
Sí. Es que es eso, es sobre todo es otra, voy hablando, ¿no? A través del vídeo de la entrevista he ido hablando de varias rupturas con varios conceptos o varios muros mentales, ¿no? Y esta va a ser, yo creo, una de las más importantes. Ha sido una progresión, ¿no? Pero esto es diferente. Esto es diferente a todo lo demás. Y soy muy consciente de eso. Y que tengo muchas ganas de que te haya.
Yo creo que tú eres un ejemplo perfecto, ¿no? De que a veces las cosas no las tenemos que hacer de golpe, ¿no? Yo muchas veces que a la gente, sí que a la gente que tiene miedo, sobre todo tanto de viajar solo, o en el caso de las chicas, ¿no? Que los miedos se multiplican siempre, que bueno, no tienes que irte a, no sé, a África o a la India para, sino te puedes ir probando poquito a poco, como tú hiciste en el Camino Santiago, irte a viajar con alguien. Luego prueba el mismo viaje en solitario, luego te va un poquito más lejos y, bueno, pasito a pasito, mira, ¿dónde has llegado, no? Que va a dar ahí el gran salto ahora.
Sí, y eso es muy importante, ¿no? Que cada uno siga su propio ritmo. No seguir el de los demás, ¿sabes? A veces puede que vayas muy rápido por seguir el ritmo de otros y a veces puede que vayas muy despacito por seguir el ritmo de otros, pero la cosa es encontrar cuál es tu paso. Esa fue otra de las enseñanzas del Camino de Santiago, que son extrapolables a la vida. En el momento en que tú empiezas a caminar en solitario, realmente te das cuenta de cuál es tu paso. ¿Sabes? Ni vas a un paso más rápido para seguir a nadie, ni vas a un paso más lento para no dejar a nadie atrás. Vas a tu paso y eso es lo que hay que hacer con todo. Ni para aburrirte ni para desfondarte.
Bueno, pues con esta frase genial yo creo que se puede concluir la entrevista ya.
Pues sí,
pero te voy a hacer la última pregunta que siempre hago. Si mañana tuvieras que hacer un último viaje, imagínate que no tenemos más tiempo por la causa que sea, tienes que hacer un último viaje, ¿a dónde te irías?
¡Ah, qué pregunta! Y es difícil. Pero a mí el viaje que me apetece y que me ha apetecido desde hace mucho tiempo, que es otro de esos viajes de ruptura cultural completa y de encontrarte en un ambiente totalmente distinto, no sé si te sería capaz de concretar mucho en el mapa, pero sería Asia, sin duda, y mi inclinación, ya sé que es muy tópico, ¿vale? Es la India, pero yo estoy segura que la idea que yo tengo de lo que es la India, un lugar que me llama mucho la atención por muchas cosas, con lo que luego sería la experiencia de la India y sobre todo de lo que sería esa experiencia para mí, no me querría ir sin tenerla, desde luego.
Pues espero que me lo cuentes aquí a unos añitos, ¿qué tal fue la experiencia en la India?
Sí, bueno, igual nos vemos por allí, ¿eh?
¡Guau! Wow, ojalá. Yo tengo también muchísima ganas de empezar por Asia porque he estado en Turquía y me queda mucho todavía por Asia por ver. Así que nos vemos en India.
Muy bien. ¡Qué ganas!
Oye, Nina, muchas gracias por tu tiempo, por concederme la entrevista. Para mí ha sido un auténtico placer. Y bueno, yo desde aquí recomiendo encarecidamente leer al magnífico blog, porque yo creo que tiene una calidad en la literatura increíble, y bueno, reflexiones filosóficas, que como buena filósofa da ahí en el clavo muchas veces. Y bueno, para el que esté interesado en darle un empujecito a tu blog, también tiene unos servicios, que dejaré el enlace de tu servicio en el blog, que yo te voy a contratar de aquí a poco para empezar a mejorar mi escritura, ¿eh?
Genial, voy encantadísima, ¿eh? Sería un proyecto que me encantaría.
Perfecto.
Ayudarte, porque cuando el proyecto en el que te implicas te gusta, eso se nota, hay una diferencia exponencial.
Genial. Oye, Vanina, no dejes de escribir, por favor, que yo creo que seguro que muchos de nosotros también, y mucha suerte con tus proyectos.
Muchas gracias, igualmente, y oye, cada uno tiene que ser fiel a su naturaleza, tú, por supuesto, tampoco dejes de ayudarnos y de darnos ideas y de seguir enseñándonos lo que nos perdemos.
Bueno, todo de nuestra manera, aportamos nuestro granito de arena.
Desde luego.
Un abrazo, Nina.
Muchas gracias a ti también. Un abrazo.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.